Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13.
Señoras, señores, faltan pocos instantes para que dé comienzo la audiencia. El Tribunal del Pueblo se dispone a continuar el insólito proceso a un niño desertor.
Domingo Suárez, 12 años, ha hecho abandono de la escuela. Ha dejado su instrucción por la mitad.
¿Por qué desertó Mingo de la escuela? Esto es lo que el Tribunal del Pueblo debe investigar.
Y es urgente averiguarlo, señor juez, porque el caso de Mingo no es, desgraciadamente, un caso aislado. En nuestro continente, de cada 10 niños que empiezan primaria, solo 2 logran llegar al final. Los otros 8 se van rezagando, se van quedando por el camino, hasta que vencidos por el fracaso, abandonan la escuela sin terminar. Igual que Mingo. ¿Por qué? ¿Por qué fracasan en la escuela tantos niños de origen humilde? ¿Por qué fracasó Domingo Suárez?
¿Acaso Mingo es un niño tonto? Su propia madre piensa eso.
Quedó repetidor en primero, quedó repetidor en segundo, en tercero. No nos salió un hijo inteligente. Mala suerte.
Pero la madre de Mingo ignora que lo mismo les pasa a 8 de cada 10 niños. ¿Es posible pensar que de cada 10 niños, 8 sean deficientes mentales?
El psicólogo dice que Mingo es un niño de inteligencia normal, tan dotado como cualquiera.
Entonces, ¿a qué se debe su fracaso? ¿Quién tiene la culpa del fracaso de Mingo y de cientos de miles de Mingos latinoamericanos? Jurado número 13, usted también tiene voz y voto en el caso del niño desertor.
El Tribunal del Pueblo va a sesionar. Declaro reanudada la audiencia. ¿Queda algún testigo que no haya declarado todavía?
¿Me permite, señor juez?
Diga, profesor.
Si el tribunal lo permite, puedo ofrecer hoy un testigo especial. Hace pocos años apareció en Italia un libro que hizo sensación. Este libro, Carta a una profesora. Su autor no era ningún escritor famoso. Su autor, o mejor dicho, sus autores, porque el libro fue escrito entre varios, eran humildes muchachitos de 15, de 16 años. Algunos, niños de 13 y 14. Todos ellos, hijos de campesinos de la región montañosa de la Toscana. Vea, señor juez, cómo está firmado el libro. Carta a una profesora. Por los estudiantes de la escuela de Barbiana.
¿La escuela de Barbiana?
Barbiana es una aldea muy pobre. Y esta escuela de Barbiana era una escuela muy especial. Ya lo verá usted, señor juez. Como decía, el libro causó un profundo impacto en Italia. Fue un sacudón. Anoche, preocupado por este proceso a Mingo, lo tomé de mi biblioteca. Me lo puse a releer y me di cuenta que este libro podía ayudarnos mucho a comprender el caso de Mingo. Es verdad que está escrito en otro país, en Italia. Es verdad también que se refiere más bien a la escuela secundaria y no tanto a la primaria, como en nuestro caso. Pero plantea el mismo problema. El problema de los hijos de los pobres que fracasan en sus estudios. Sus autores se hicieron la misma pregunta. ¿Por qué tantos niños humildes fracasan en la escuela?
¿Y encontraron respuesta?
Sí. Por eso, señor juez, propongo que dejemos hablar a este libro. Que oigamos las voces que salen de sus páginas. Las voces de estos humildes muchachos campesinos.
Se acepta su propuesta, profesor. El tribunal está dispuesto a escuchar a los testigos.
Domingo Suárez es incapaz de explicar el porqué de su propio fracaso. Pero si pudiera hablar, hablaría como los muchachos de este libro.
Profesora, Usted no se acordará de mí, ni de mi nombre. Eliminó a tantos. Yo, en cambio, me acuerdo a menudo de usted, de sus colegas, de esa institución que ustedes llaman escuela, de los muchachos que rechazan. Hace un año, en el examen de primero de secundaria, me puse tímido frente a usted. La timidez es una cosa que me ha acompañado toda la vida. Cuando era chico, no levantaba los ojos del suelo. Me pegaba a las paredes para que no me vieran. Al principio pensaba que era una enfermedad mía o a lo sumo de mi familia. Mamá es de las que se asustan ante un formulario de telegrama. Papá observa y escucha, pero no habla. Más tarde, comprendí que la timidez de los pobres es un misterio muy antiguo. En primaria, el Estado me dio una escuela de segunda categoría. 5 clases en una sola aula. La quinta parte de la escuela a la que yo tenía derecho. Escuela de pobre. Al terminar primaria, yo podía seguir secundaria. ¿Podía? En el pueblito vecino todavía no había escuela secundaria. La más cercana quedaba a muchos kilómetros, en Borgo. Pero ir allí era toda una empresa. Uno que lo había intentado gastó un montón de dinero y después fue rechazado como un perro. Además, la maestra le había dicho a mi familia que era inútil gastar plata.
Que vaya a trabajar al campo. No tiene condiciones para estudiar.
Papá no le contestó. Papá nunca habla, pero pensaba...
Si viviéramos en Barbiana, tendría condiciones.
¿En Barbiana? Todos los muchachos iban a estudiar a lo del cura. El padre Milani había creado allí una escuela popular, diferente. Una escuela para fracasados, para rechazados, para eliminados y repetidores. El padre Milani decía...
En la escuela oficial el maestro dedica toda su atención al hijo del abogado o al hijo del gerente del banco, porque es un niño sensible. Los demás son toscos. No saben escribir frases como... Un tibio rayo de sol se posó sobre mis cabellos dorados.
En Barbiana se estudiaba desde la mañana temprano hasta que anochecía, en verano y en invierno. No había nadie incapacitado para estudiar, nadie que no tuviera condiciones. No se rechazaba a nadie. Estaba prohibido eliminar. Pero nosotros éramos de otro pueblo y Barbiana quedaba lejos. Papá se estaba dando por vencido. Después supo que hasta un muchacho de San Martín iba a Barbiana. Entonces se animó y fue a ver. Cuando volvió vi que me había comprado una linterna para la noche, un tarro de aluminio para la sopa y botas de goma para la nieve. El primer día me acompañó él. Demoramos 2 horas... porque nos abríamos camino con una podadora de árboles y una hoz. Después aprendí a atravesar el bosque en poco más de 1 hora. Había casas abandonadas, víboras y un loco que vivía en una cueva y me gritaba de lejos. Yo tenía 11 años. Usted, profesora, se hubiera muerto de miedo, ¿eh? Cada cual con su timidez. Estamos a mano. Cuando llegué a Barbiana, lo primero que me dijo el cura Milani fue...
Tú solo conoces 250 palabras, mientras el hijo de tu patrón conoce 1000. Esta es una de las razones por las cuales sigue habiendo patrones y esclavos.
Se lo decía a todos los nuevos, para sacudirlos, para provocarlos. Era como un desafío. En Barbiana, de cada libro había un solo ejemplar. Los chicos se amontonaban para leerlo. Ni nos dábamos cuenta cuando uno de nosotros, más grande que los demás, estaba enseñando a los otros.
El mayor de esos maestros tenía 16 años. El menor, de 12, me llenaba de admiración. Desde el primer día decidí que yo también iba a enseñar.
No vaya a creer que en Barbiana la vida era más fácil que en la escuela oficial. Al contrario, era dura. La enseñanza era tremendamente exigente. No había recreo, tampoco había descanso los domingos.
Pero había una gran diferencia. Quien no tenía las bases, quien era desganado o lento para aprender, se sentía el predilecto. Era tratado como ustedes tratan al mejor alumno. Parecía que toda la escuela fuera para él solamente.
Hasta que él no hubiese entendido, los demás no seguían adelante.
Después que abrieron una escuela secundaria en Viquio, llegaron a Barbiana los muchachos de las aldeas. Todos rechazados por ustedes, claro está.
Juan tenía 15 años, 1,75 m de altura, humillado y adulto. Los profesores lo habían decretado un incapaz. Querían que repitiese primer año por tercera vez.
Decían que era distraído y desatento, y no estaban tan errados. Pero esa no es razón para que se lo saquen de encima.
Juan no tenía intención de seguir repitiendo. Había llegado al punto de desear meterse en una fábrica, aunque fuera a fregar pisos. Vino a nosotros, solo porque no hacemos caso a que ustedes los hayan eliminado, y ponemos a cada muchacho en la clase que corresponde a su edad.
Así que a Juan lo pusimos en tercero. Fue la primera satisfacción escolar de ese infeliz.
¿En tercero? ¿En serio que me van a poner en tercero?
Juan lo recordará para siempre. Nosotros nos rompimos el alma por Juan. Por fin apoyado, por fin estimulado. Al poco tiempo Juan empezó a interesarse por todo. De mañana seguía el programa de tercero. Mientras tanto anotaba las cosas que no sabía. Y de noche iba a mirar los libros de primero y de segundo.
En junio, el incapaz se presentó como libre al examen de tercero y salió aprobado.
Juan siempre se acuerda de que, cuando iba a la secundaria oficial, en un examen de los tantos que perdió, una profesora le dijo:
¿Por qué pierdes el tiempo? Tú no sirves. ¿No ves que no sabes expresarte?
¡Vaya noticia! Ya sabemos que Juan no sabía expresarse. ¿Pero cuál es la solución? ¿Echarlo de la escuela? ¿Que salga semianalfabeto y odiando los libros?
Y además, ¿qué significa saber expresarse? ¿Qué quiere decir idioma correcto? ¿Hablar en difícil? Las palabras y los idiomas los inventa el pueblo.
Ustedes dicen que Gustavito, el hijo del doctor, se expresa bien. Claro. Habla como ustedes. Pertenece a la firma. En cambio, el idioma que hablaba Juan al llegar a la escuela era el idioma de su padre, analfabeto. Cuando Juan era chico, al agujero le decía gelo. Y su padre, muy serio...
No se dice gelo, se dice agujero.
Ahora, si es posible, es bueno que Juan aprenda a decir agujero. Pero no lo va a aprender nunca si ustedes, en vez de ayudarlo, lo desmoralizan hasta hacer que se vaya de la escuela.
Nuestro primer encuentro con ustedes fue así, a través de los repetidores, de los muchachos que ustedes no quieren. Nosotros también nos damos cuenta de que con ellos resulta más difícil dar clase. Les cuesta aprender. A veces nos entran ganas de sacárnoslos de encima. Pero si los perdemos, si los dejamos ir, la escuela no es una escuela. Es como un hospital que cura a los sanos y rechaza a los enfermos.
¿Quién debería protestar contra esto? Los padres. Pero los padres pobres ni sospechan siquiera lo que pasa. Todo lo contrario, se emocionan. Cuando eran chicos, ni siquiera pudieron ir a la escuela. Si las cosas no marchan, será porque su hijo no tiene condiciones para el estudio.
Lo dijo el director.
Qué persona educada. Me dijo, tome asiento. Me mostró la libreta. Un deber lleno de rayas rojas. Paciencia. No nos tocó un hijo inteligente. Irá al campo como nosotros.
No les tocó un hijo inteligente. Fíjense, en cualquier grado escolar que tomen, solo encontrarán un puñadito de niños de la edad justa para su grado. Niños que nunca quedaron repetidores.
Por ejemplo, Gustavito, el hijo del doctor. Gustavito hasta está adelantado para su edad. Gustavito ya sabía leer a los 5 años. Había aprendido solo, en su casa. Nunca necesitó ir a primero. Entró directamente en segundo, con 6 años de edad. Habla que es un sabelotodo. Por supuesto, Gustavito jamás quedó ni quedará repetidor. Pasa siempre. Llegará a la universidad como por un tubo. Posiblemente, como no sabe nada de la verdadera vida, será un perfecto cretino, pero con título y diploma, brillante.
En cambio, los otros se van quedando atrás, cada vez más lejos, más aislados, más distintos, hasta que finalmente, derrotados, abandonan. No tienen condiciones. Abandonan hartos de ser los grandotes de la clase, de pasar vergüenza.
Y sus padres hablan tanto del sacrificio inútil que hacen para mandarlos a la escuela. La casa es pobre. Un día, al niño le sale de pronto una mirada de hombre y dice:
mi padre y mi hermano trabajan en el bosque para mí. No puedo seguir repitiendo, perdiendo los años en la escuela.
Prematuramente adulto, sintiéndose echado, rechazado por la escuela, el niño se va. Se va a trabajar de peoncito, de repartidor, de vendedor callejero, de botellero, de lo que sea.
Y todo parece justo, igualitario. Gustavito sabe, Gustavito pasa. Juan no sabe, Juan no pasa. Todo parece justo. ¿Cómo ponerle bien a un deber si el deber está mal? Eso sería una injusticia, ¿no es cierto? Saquemos la cuenta. Tantos insuficientes, tantas faltas en el dictado, tantos problemas mal, Juan no pasa. Parecería que se mide a todos con la misma vara. Parecería. Pero no hay nada menos justo que repartir por partes iguales, entre desiguales.
Sí, entre desiguales. Juan y Gustavito están en condiciones desiguales. Pero, ¿desiguales por qué? Ustedes dirán...
Y bueno, nacieron distintos. Unos nacen inteligentes y otros no. Es una fatalidad del destino.
No, eso es lo que creen ustedes. Eso es lo que le han hecho creer a la pobre madre de Juan. Pero no es cierto. Juan demostró que, si se lo ayudaba, era capaz de salir adelante.
Ustedes dicen que aplazan a los incapaces y a los haraganes. Pero Dios hará nacer a todos los incapaces y a todos los haraganes en la casa de los pobres. No, Dios dio a Gustavito y a Juan la misma inteligencia. No nacieron distintos, nacieron iguales, pero en condiciones diferentes, en hogares diferentes.
En la familia de Gustavito, las horas fuera de la escuela son horas de desarrollo cultural. El padre de Gustavito, el doctor y su esposa vienen de hogares que pudieron costearles una educación. Son gente culta, capaz. Leen, viajan, reciben amigos, juegan con el niño, conversan, usan un vocabulario amplio. Gustavito se cría oyendo hablar y hablar bien. La casa de Gustavito está llena de libros, de discos, de cultura. En la casa se respira cultura. Se le respira casi como el aire, sin sentirlo. Gustavito pasará siempre, casi sin estudiar. No nació distinto, pero se desarrolló distinto.
En cambio, para los niños pobres, las horas fuera de la escuela son horas de soledad, de silencio. En la casa de los pobres casi no se conversa. No hay tiempo ni costumbre. Mientras a la mamá de Gustavito le sobra tiempo para dedicarse a su hijo, las madres de los pobres no tienen tiempo. Sus trabajos rinden tan poco que para poder vivir de ellos hay que trabajar el día entero, la vida entera. Quizá la madre de Juan trabaje en casa de la mamá de Gustavito para hacer las tareas pesadas de una casa ajena y dejarle tiempo libre a la mamá de Gustavito. La madre de Juan debe descuidar a su propio hijo. El padre de Juan nunca pudo ir a la escuela. Claro, en casa de Juan nunca entra ni el diario. ¿Para qué si su padre es analfabeto? Los padres de Juan no pueden colaborar en el aprendizaje de su hijo. Falta en el dictado de Juan. Escribió agujero. Pero así le enseñaron a decirlo. Así se dice en su casa, en su barrio. ¿De dónde podía saber Juan que se dice agujero?
No, Dios no hizo nacer tonto a Juan, ni lo hizo nacer haragán, pero el mundo lo hizo nacer pobre. Y no solo se es pobre de dinero, se es pobre de bagaje cultural también.
Pues, este es el testimonio de los estudiantes de la escuela de Barbiana. Pienso que ahora podemos comprender mucho mejor el drama de Mingo. El drama de esos 8 de cada 10 niños de América Latina que quedan rezagados por el camino hasta que descorazonados, derrotados, terminan por dejar la escuela. No solo se es pobre de dinero, también se es pobre de bagaje cultural. ¿No será esa la explicación?
Es posible. El jurado debe ahora reflexionar y tratar de ver si a la luz de este testimonio se aclara el caso de Domingo Suárez. Considero necesario disponer un cuarto intermedio para que el jurado pueda meditar en todo lo que acaba de oír y en la próxima audiencia pronuncie su veredicto. Pero este tribunal del pueblo debe hacer algo más que dar un fallo. Con el pensamiento puesto en todos los padres que sufren este drama, el tribunal tiene el compromiso de decir también cuál puede ser la salida para que no haya más niños que fracasen en la escuela. ¿Cuál puede ser la solución? El tribunal del pueblo pasa a cuarto intermedio.
Jurado número 13. Una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.